¿Alguien se acuerda cuál es el título que toca? Me está diciendo Yolanda, el amor. Bueno, sí, el amor. Bien. Una cosa que está clara, que a las 11, no, Yolanda, no tenemos paro. Bien. El título de esta mañana, el que a mí me toca, yo sí lo sabía. Faltaría más, por lo menos el título. Es el amor nunca deja de ser. Así que lo que pido es que lo apliquéis ya desde la primera hora de la mañana. Y si en algo de los que tenemos responsabilidades, hablamos, estamos con los niños, con el sonido, hay algo que no sale bien, lo apliquemos y recordad que el amor nunca deja de ser. Es decir, que eso fomenta que nos perdonéis si fallamos en algo y que continuemos todos juntos mejorando en esta cuestión. Cuando empecé a preparar esta reflexión para hoy, pasaron muchas cosas en torno a mi familia y a mi persona. Y aunque algunas de ellas fueron bendiciones, no todas las cosas que sucedieron fueron agradables, ¿verdad? No todas. Y fáciles de digerir. No todas. Pero eso no me pasa a mí. Por las conversaciones que he tenido en estos días, nos ha pasado a todos. Pero quiero señalar esto, no para que tengáis pena de mí, tenemos todos un Dios misericordioso, sino para que nos centremos el por qué viene todo el resto. Posiblemente en otras circunstancias el enfoque sería de otra manera. También tengo que deciros que el hablar del amor, basado en la palabra de Dios, para mí siempre me ha resultado relativamente fácil. Es el tema por el que las demás cosas se basan, suceden. El apóstol Juan, que a ese sí le conocéis, ¿verdad? ¿Soy yo? Y el apóstol Juan, en el versículo mundialmente más conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando leí el título que me propusieron, el amor nunca deja de ser, claro, os he puesto la situación en la que estaba mi corazón. Lo que pensé es que esto es mentira. ¿Cómo es posible, con lo que estoy sufriendo, que encima tenga que hablar sobre algo que en ese momento se nublaba a mi mente? Pero también dije, está en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser. La Biblia, como lo sabemos todos, es la palabra de verdad. Lo dice nuestro Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Dios, su autor legítimo, no es hombre para que mienta, ¿verdad? Por tanto, ya vemos que el planteamiento que tenía en ese momento no era el más adecuado en mi corazón. Entonces me hice preguntas. Cuando Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, dice el amor nunca deja de ser, algo nos quiere decir. Es evidente, ¿verdad? La palabra no ha sido escrita para entretenernos, sino para formarnos. Algo quiere decir. Y por lo tanto, tenemos que tener cuidado con ello. Lo primero que debemos preguntarnos es, por lo menos yo, es lo que me pregunté, ¿de qué tipo de amor nos está hablando aquí Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo cuando nos dice el amor no deja de ser? Nuestro idioma es muy rico en interpretaciones y una palabra o una frase puede tener varios significados, pero en nuestro entorno social en el que vivimos inclinamos la interpretación por defecto a un significado en particular. Os voy a poner un ejemplo. Yo espero no hacer daño a nadie porque la frase tiene miga, ¿vale? Pero lo voy a decir. Si yo dijera esta mañana que he visto hacer el amor en las escaleras según subía a la habitación, ¿qué podíais pensar vosotros? lo tengo en mi nota, pero estoy viendo. Alguno dice, uff. Otros sonríen. Otros echan las manos a la cabeza. Vale. Lo que he visto ha sido a una joven llevar las maletas de una persona mayor. Pero la frase, ¿verdad?, tiene una connotación distinta a lo que quiero expresar. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios y no tenemos otros recursos, tenemos que tener cuidado con lo que interpretamos en lo que queremos decir, ¿vale? Centrémonos en el título. Aunque este capítulo 13 de Primera de Corintios siempre lo utilizamos en las bodas o cuando hablamos de matrimonio, hay muchos casos, demasiados, en los que el amor entre la pareja no llega a buen puerto. E incluso está estudiado el tiempo de la ruptura de los matrimonios. A veces se rompen a los 5 años, luego a los 10, luego a los 15. Si alguno ya lleva 13 años, tranquilos, quedan dos por lo menos para pensarlo, ¿vale? Por tanto, ¿de qué tipo de amor nos está hablando Pablo? ¿De qué tipo? Lo primero, no es el amor erótico, no es el amor sensual, pasional, que nos meten por los ojos en cualquier película que veamos, en los libros o las telenovelas que nos presentan. No es la palabra griega eros. Ahora sí os voy centrando, ¿verdad? No es la palabra griega eros. No es lo que sentimos cuando nos enamoramos, una atracción apasionada por otra persona. Este tipo de amor ni siquiera se menciona en la palabra de Dios. Por extraño que parezca, aunque es una forma muy común hoy en día. Solo hace falta comprarte la novela del tiempo, abrirla o ver la telenovela de turno. Cuando se apaga la chispa, en esto estamos hablando del eros, cuando se acaba la chispa, se acaba este tipo de amor. Y dice Pablo, el amor no deja de ser, ¿verdad? Lo segundo, no es el amor amigo, no es afecto, amistad, ni sentir calidez hacia una persona. Y aunque este tipo de amor es un amor distribuido universalmente y nuestro Señor Jesucristo le da cierta relevancia, lo he dicho al revés, las palabras, cierta importancia en las relaciones entre nosotros, y lo dice. El Señor dice, ya no os llamaré siervos, ¿verdad? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Os dais cuenta de la importancia? Os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Esto está en Juan 15:15. Aunque este amor es bueno, no es el amor que se menciona aquí en Pablo, no es fileo. Hay amistades que duran toda la vida. Dios quiera que los amigos que están a nuestro alrededor nos duren siempre. Pero son los menos las personas que nos rodean, bien por el paso del tiempo, o la lejanía, o a cambios de opinión, dejan de tener este tipo de amor. Dejan de ser amigos. Y dice Pablo, el amor nunca deja de ser. Ya hemos descartado dos. Así que el amor del cual Pablo está hablando aquí, a mi manera de entender, es un amor especial. Es único. Es un compromiso que adoptamos para apreciar y defender a otra persona sin esperar recibir nada a cambio. Es difícil, pero es el amor del cual nos está hablando Pablo. Es el amor ágape. Esta es la única palabra que se usa en la Biblia para describir este tipo de amor. El amor que vale. El amor de nuestro Señor y el amor de Dios Padre. Las Escrituras lo hacen siempre. Es una palabra, por tanto, que va dirigida a la voluntad. Tenemos que decidir, si estamos llenos del Señor, amar. No es algo que salga espontáneamente. Es una decisión que tomamos y un compromiso que nos hemos propuesto para tratar a otra persona con preocupación, tengo en mis notas. La Biblia diría con misericordia. Por ejemplo, con cuidado, con respeto y trabajar para y por sus mejores intereses, aunque esto nos lleve a perder lo nuestro. Y este es el amor del que creo yo que Pablo está escribiendo aquí en esta epístola. Ahora bien, este amor solo es posible para aquellos que primero aman a Dios. Yo sé que es Dios el primero que nos ama, ¿vale? Lo doy por hecho. Pero este tipo de amor solo es posible para aquellos que primero aman a Dios, y esto no debe de haber duda en ello. Cualquier intento de ejercer el amor de esta manera, sin haber amado primero a Dios, es presentar un amor falso, un tipo de amor carnal, caduco. Y Pablo dice, ¿qué dice? El amor nunca deja de ser. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Escritura nos dice que hay dos grandes mandamientos, esto lo sabemos todos de memoria. Yo lo voy a leer para no cambiar las palabras. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me explico. No sé si a vosotros os ha pasado. Mucha gente trata de amar a su prójimo, sea quien sea, en la familia, en la iglesia donde se congrega o en cualquier otro lugar, sin haber amado a Dios. Este tipo de amor que estamos hablando. Y eso es imposible. Es el amor que no tiene la raíz en nosotros, sino que es implantado por alguien. De hecho, dice la palabra de Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es nuestro, es de Dios en nuestros corazones. Y esto es lo que hace posible que nosotros podamos amar con este tipo de amor a otros. Este tipo de amor, el amor de Dios, el amor ágape, sí que nunca deja de ser, es permanente. Al final de este capítulo, donde se encuentra este versículo, enseña esto, también lo sabemos de memoria. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, y nos ponen un punto y una coma, pero el mayor de ellos es el amor. El amor nunca deja de ser. Como creyentes, vivimos o debemos de vivir por tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Somos salvos por la fe en Cristo. Vivimos depositando nuestra fe en Él, lo que nos enseña en su palabra. Tenemos esperanza de su segunda venida, de que venga a recogernos, ¿verdad? Bien, pero si no tenemos amor, de nada sirve la fe y de nada sirve la esperanza. Y en esto sí quiero que reflexionéis, porque, como veremos más tarde, no es algo que haya salido de mí, sino que está aquí. El amor, enseña Pablo, es un camino aún más excelente. Fijaos bien, ¿cuál es el fruto del Espíritu? El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el famoso pasaje del capítulo 5, versículos 22-23, nos detalla las características de este fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algunos comentaristas bíblicos señalan que todas estas cualidades son realmente manifestaciones de la primera, del amor. Porque exponen ellos, después de todo, el gozo es el amor que se disfruta con alegría. La paz es amor descansando. La paciencia es amor esperando. La benignidad es amor reaccionando. La bondad es amor eligiendo. La fe es el amor que cumple su palabra. La mansedumbre es amor empático. Y la templanza es amor que resiste la tentación. El amor, este amor ágape del cual habla Pablo, que nunca deja de ser, es la clave, es la base, es lo principal para todos los demás. Por tanto, Pablo nos está presentando esa cualidad de amor que es la obra del Espíritu de Dios dentro de nosotros, reproduciendo, y esto no debemos de olvidarlo ninguno, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, una vez que tenemos amor, todas estas otras cualidades que son parte del fruto del Espíritu son posibles para nosotros. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, entonces podemos ser más pacientes. Si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, podemos estar en paz en nuestras circunstancias y con los que nos rodean. Podemos ser buenos, si queréis, y lo somos, solo hay uno bueno, Dios, ¿verdad? Más buenos, ¿vale? Podemos ser buenos, cariñosos, fieles, gentiles, bondadosos y todas esas demás cualidades. Pero sin el amor de Dios en nuestros corazones, todo lo demás que podemos hacer es imitar esas cualidades. Y todos sabemos, tenemos experiencia de que las imitaciones no son buenas, ¿verdad? ¿Alguno ha ido a un chino a comprar un cubo de la fregona? ¿La ha tenido que cambiar alguna vez? No son buenas, no son buenas. Y eso es lo que produce un amor falso, caduco y cambiante. Y este es uno de los enemigos más mortíferos de la causa cristiana, el amor falso. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por eso, en la carta a los Romanos, Pablo dice, otro versículo que sabemos de memoria, el amor sea sin fingimiento. ¿Os dais cuenta? Este amor del que está hablando Pablo, el amor tiene que ser sin fingimiento. Es decir, tiene que ser genuino, sin engaños, sin falsas, sincero. Cuando entramos en la iglesia, y no me refiero al local o al templo, sino entre el mismo pueblo de Dios, el amor debe de ser genuino. Si no es así, permitidme que diga otra pequeña grosería, si no es así, si no es sin fingimiento, si no es sincero, es hipocresía. Si se pone solo por el momento, si es un intento de poner una fachada, de actuar como si fuera uno amable, considerado, fiel, etcétera, pero todo desaparece en cuando cambia la situación, cuando nos ponen a prueba, vamos. Esparce el dolor, si es fingido y nos hacen daño, si no tenemos ese amor que dice Pablo aquí, causa dolor, la muerte espiritual muchas veces y la división en toda comunidad. El amor genuino, sin embargo, funcionará siempre como pegamento, como unión entre todos los hermanos. Pase lo que pase, falle quien falle, porque fallar, fallamos todos. No solo falla el que me hace daño, yo también fallo con alguien. Como iglesia, entonces, todos nosotros podemos acercarnos a la perfección mediante el amor, amando a Cristo y amándonos unos a otros. Por cierto, es el primero y el segundo mandamiento. Amándonos a Cristo y amándonos los unos a los otros. Sosteniendo la verdad en amor, practicando la verdad porque le amamos a Él. Como diría el apóstol Pablo, edificando el cuerpo, ¿cómo? En amor. ¿Os dais cuenta? Todo circula en este ágape. Y este es un ministerio, y hay muchos dones en las iglesias, pero este es un ministerio en el cual todos nosotros podemos y debemos participar. Ahora, no somos del mundo, gracias al Señor, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Y esto, si no estamos atentos, si no estamos conexionando con el Señor, no sabremos diferenciar muchas enseñanzas, si vienen de Dios o vienen del mundo. Y en este sentido, Pablo nos aconseja poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué digo esto? Para el segundo punto. Por lo tanto, es muy importante saber dónde está puesta nuestra importancia. ¿Dónde damos nosotros la importancia en las cosas que hacemos y en las cosas que decimos? Lo que verdaderamente nos debe importar. Cuando he leído otra vez este versículo, porque el versículo no termina en esta primera frase, hay un punto y coma y continúa. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Yo, personalmente, no entendía por qué el Señor mezclaba unas cosas con otras en el mismo versículo, pero no las está mezclando, las está comparando para que nosotros podamos crecer. ¿Qué es una pregunta que os lanzo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más te atrae a ti en el servicio cristiano? ¿Qué es lo que más te atrae en la iglesia? El actuar con amor muchas veces pasa desapercibido. Si el amor es genuino, uno no lo va anunciando. He donado, he dado, he servido, he llevado la maleta. No, es genuino, no lo guardamos. Pero los dones, desde el punto de vista humano, nos ponen un estatus superior. Sí, y a lo mejor no el que lo tiene. Ojo, no estoy diciendo que nadie sea orgulloso, pero no sé si habéis escuchado alguna vez, no sé qué instrumento poner para que no se sienta nadie aludido, mira cómo el que toca la flauta, ¿verdad? En la guitarra que tocan todos. Mira cómo el que toca la flauta, ¿verdad? O cualquier otro instrumento. Mira el predicador de turno, cómo habla. Mira aquel hermano o aquella hermana, cómo ora. Esos dones, ¿verdad? Nos ponen, oye, es que, ¿cómo? Obviamente, lo que está haciendo Pablo aquí es comparar el amor con los dones espirituales que el Señor nos da. Las profecías, pone tres ejemplos, pero sabéis que hay muchos más dones. Las profecías, las lenguas y la ciencia fueron los tres regalos, los tres dones favoritos en Corinto. Estaban saliendo muchos de estos dones en la iglesia allí, como muchos dones en la iglesia hoy en día suelen salir también. Pablo les está diciendo a ellos que a pesar de lo importante y dado por Dios que son estos dones, ojalá salgan muchísimos dones en las iglesias, nunca tuvieron la intención de durar en contraste con el amor, que nunca se rinde. Lo que Pablo nos está diciendo es que lo más importante siempre es hacer las cosas con el amor de Dios, porque, y parafraseando los tres primeros versículos de este capítulo 13, si hablásemos lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, venimos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, y si tuviésemos toda la fe de tal manera que trasladásemos los montes y no tenemos amor, nada somos. Y si repartiésemos todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, y si entregásemos nuestros cuerpos para ser quemados y no tenemos amor, de nada sirve. Un día las profecías se acabarán, es decir, se cumplirán. Nosotros estamos esperando expectante la que creemos que falta, ¿no? Que es la venida de nuestro Señor. Pero cuando venga esa profecía se cumplirá, se acabará. Se convertirán en historia. Las lenguas cesarán. El conocimiento desaparecerá. La ciencia de hoy será reemplazada por la ciencia del mañana. Cuando éramos pequeños, ¿qué hacían nuestras madres con los chupetes? Los ponían a hervir. Hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Ponen una pastilla, ¿no? La ciencia cambia. El conocimiento va cambiando, va variando. Pero el amor del que habla Pablo aquí, nunca deja de ser. ¿A qué le damos más importancia entonces? ¿A los dones, sean estos cuales sean, o al amor derramado por Dios en nuestros corazones? ¿Os imagináis, porque la tierra es una preparación para el cielo, os imagináis toda la eternidad sin amor? Entonces, sería igual que aquí, pero para siempre. Si no hay amor, sería lo mismo que aquí, pero allí. Si Dios es amor y no está con nosotros en la eternidad, viviremos engañados para siempre en una farsa. Pero si está con nosotros para siempre y la pizquina de amor que derrama en nosotros nos hace tan felices, imaginaos todas esas bendiciones que sentimos hoy para toda la eternidad. Ahora, podríamos preguntarnos, vale, pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues si ya amamos a Dios, el mejor ejemplo es el propio amor. Dios, que es amor, envió a su propio Hijo, ¿verdad? Para que nosotros, que no lo mereciéramos, tuviéramos de ese amor ejemplificado, simbolizado en esa cruz en la cual nosotros deberíamos de estar. Y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, no estimó ser igual al Padre como cosa que aferrarse, sino que por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Porque, como dice Pablo, el amor nunca deja de ser. Entendiendo ya de qué amor está hablando Pablo, podemos entender ya lo que significa el amor nunca deja de ser, es decir, nunca termina. La versión Nueva Versión Internacional utiliza esta palabra en castellano, termina. Las diversas versiones que circulan por ahí, entre ellas esta, lo hace de esta manera. Realmente significa caer. Dice que el amor nunca cae. Es decir, que este amor nunca se desvanece ni desaparece, nunca se rinde, nunca se agota. El amor sigue llegando. Cuando más lo usamos, más hay. Si nosotros nos llenamos un vaso de agua y bebemos, el agua va mermando. Pero nos está diciendo Pablo, contra más bebes de este agua, más agua vas a tener. Contra más desarrollemos el amor de Dios en nosotros, más amor nos va a dar el Señor. Este amor es como rescatar un barco con un bote en alta mar con un agujero grandísimo. ¿Lo habéis probado alguna vez? Espero que no. Porque contra más agua eches al mar, más agua al mar echa el bote. En manera positiva, ese es el amor de Dios. Contra más lo desarrollemos, más amor nos da el Señor. El amor nunca se rinde, nunca deja de aparecer. Hay una escritora, yo no la conozco, se llama Elizabeth, y mi inglés no es muy bueno, escribió un poema. Lo tituló He amado una vez. No sé si lo conocéis, de los que soléis leer mucho. Ella dice en esa obra, en una parte del poema, ellos, ¿a quién se estará refiriendo? Lo podéis imaginar vosotros, nunca amaron. Los que soñaron amar una vez. Y en otra parte del poema dice, el amor mira más allá de los límites del tiempo y del espacio. El amor se une a la eternidad en estrecho abrazo. Es que el amor de Dios no muere. No muere. El amor nunca es vencido, nunca se desilusiona, no sufre frustraciones. Sin embargo, podemos ver que el amor, que es simplemente una pasión, se quema rápidamente como la paja y pronto se consume. Esa es una de las razones por las cuales hay tantas divisiones en nuestros días, no solo en los matrimonios, también en las familias, entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos, la falta de este amor de Dios en nuestros corazones e incluso, a veces, por desgracia, en las iglesias. Esa pasión no es el amor que mantiene a dos corazones unidos, por lo menos perpetuamente. El amor es eterno, es permanente, y el amor de Dios es esa clase de amor. ¿No es maravilloso? Su amor se proyecta, como dice esta escritora, más allá de los límites del tiempo y del espacio, y se funde en un abrazo con la eternidad, como decía el poema de esta mujer. Cristo, nuestro Señor, es nuestro ejemplo. Nunca dejó de amar. Y tengo mal el tiempo, ¿verdad? Porque el Señor, no, si no digo este, ese ya le tengo mal. El tiempo del verbo. Porque el Señor no es que dejó de amar, es que no nos deja de amar hoy en día. Y no nos dejará amar en la eternidad. No hay nada que ninguno de nosotros podamos hacer para que Él deje de amarnos. Ningún pecador ha cometido un pecado tan imperdonable que Jesús no le perdone. Alguno puede encontrarse en estos momentos en un periodo de incredulidad. Aún así, el Señor te ama. Puede que alguno haya cometido un gran pecado, sea el que sea, que le esté atormentando, pero incluso en ese caso, Dios también te ama. Nadie puede evitar que Cristo le ame. Podemos protegernos de la lluvia con un paraguas, ¿verdad? Pero no podemos evitar que la lluvia caiga. Es posible que estemos pecando en este momento. No estoy señalando a nadie, ¿vale? Pero es posible que de alguna manera estemos pecando a alguien. Dice David al Señor que le perdone los que él no conoce, los que me son desconocidos. Sin embargo, aquí también el Señor le ama. El amor, el de Dios, nunca deja de ser. ¿Con cuánta razón? Y estoy terminando ya. Cristo ya no nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y lo leeremos siempre. Ahora lo eleva. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como nos ha amado el Señor, hasta el límite y más allá del límite. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Ahora, ¿estamos aprendiendo a amar? ¿Lo reflexionáis? ¿Estamos aprendiendo a amar? Empecemos con aceptar el amor de Dios en nuestros corazones. Solo podremos amar de verdad si hemos recibido en nuestro corazón el amor de Cristo, que lo llevó a dar su vida en la cruz por nuestros pecados. El amor de Dios derramado en nuestros corazones es la fuente para que nosotros podamos amar a otros también. Después, el amor se expresa por voluntad. No es cuestión de sentimientos solamente, sino de acciones. Amar es una palabra de acción. ¿En nuestra familia, es nuestra familia un lugar de amor? ¿Es la iglesia donde nos congregamos un lugar de amor? Cuando la gente observaba en los primeros años de la iglesia a los primeros cristianos, exclamaban, ¿cómo se aman? Hay algo en ellos que sobresale, ¿cómo se aman? Dirán lo mismo los vecinos donde está el local donde nos reunimos. ¿Dirán los vecinos lo mismo de nosotros? El amor es el mejor camino de todos. Es el camino que tomó Jesús cuando bajó del cielo y se dirigió a la cruz por ti y por mí. Es el camino que Dios nos llama a tomar en todas nuestras relaciones y en el transcurso de nuestra vida. ¿Conocemos el amor de Dios? ¿Lo estamos viviendo en nuestras propias vidas? Amemos con amor eterno. Procuremos hacerlo. Amemos con amor eterno, como eterno es Dios quien nos lo da. Y por eso, y termino, y esto es así, con unos versículos de la carta de Pablo a los filipenses. Es una petición que Pablo hace a los filipenses, y es una petición que en esta mañana me gustaría que elevásemos al Señor para cada uno de nosotros. Dice él en la carta, hacerlo propia, porque Dios me es testigo, dice él, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios es testigo. Dios es testigo cómo nos amamos los unos a los otros. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Esto está en Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 11. El amor del que habla Pablo, el amor ágape, el amor de Dios, nunca deje de ser en ninguno de nosotros. Dios os bendiga y guarde.